Estéreo
Tipas,
donde no se estereotipa a nadie. Estéreo
Tipas
se pronuncia en contra de todas las formas de violencia hacia las mujeres. Tocan a una, nos tocan a todas.
Amigas y amigos, les saluda Lidia García y es un gusto poder acompañarles desde Estereotipas, el programa que no estereotipa a nadie. Gracias por escucharnos en todo el país por la radio de la Asamblea Nacional. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo los medios de comunicación cubrieron la lucha del movimiento feminista en el debate en torno al Código Orgánico Integral Penal, también conocido como COIP. Aprovechamos para contarles que todos nuestros programas los pueden descargar por Flaxo Radio, es decir, pueden digitar el www.flaxoradio.es. Saludos y abrazos a toda la gente de Pichincha que nos está escuchando por la 95.7 FM. Y pues antes de contarles quién se encuentra ahorita en estudios, queremos iniciar nuestro programa con una canción de Escape, Violencia Machista.
Toda la vida aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad, el miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear.
No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate.
Thank you.
agresión, su larga agonía acabó. Mientras la ley no te quiera escuchar, siga dormido ese juez. Mientras el mundo no quiera cambiar, autodefensa mujer. Autodefensa mujer.
¡Defiéndete! ¡Defiéndete!
Si estás en la misma situación,
defiéndete.
Si ya no queda otra solución,
defiéndete.
Si alguien te trata de imponer,
defiéndete.
Enséñale tus dientes, mujer.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Continuando con nuestro programa, les cuento que ahora tengo el placer de contar con una gran amiga de Flaxo Radio. Ella es Narcisa Sinche, lojana, amante del café y de los roscones, comunicadora social y en estos momentos se encuentra cursando la maestría de comunicación con mención pública en Flaxo. Y como parte de su trabajo académico, está haciendo una tesis sobre la influencia de las rutinas productivas de la prensa pública y privada sobre los marcos y repertorios de acción colectiva de las mujeres durante la discusión del Código Orgánico Integral Penal. Nachita, cuéntanos cómo nació la idea de realizar este tema vinculado a cómo la prensa cubrió los debates feministas en torno al COIP.
Muchas gracias, Lidia. Gracias por la invitación. Es un placer poder estar aquí en las cabinas de la radio, en compañía del Javi también, y en compañía tuya, pues, de como una gran amiga. A ver, el tema de investigación, pues, que yo he propuesto para mi proyecto de tesis, nació también como esa necesidad de suplir ese vacío teórico que existe en relación al tema. No existe un aporte teórico, se podría decir, mayores en relación al comportamiento de los medios de comunicación frente a las acciones colectivas de los movimientos sociales. Lo que sí existen son investigaciones acerca de las movilizaciones y acciones del movimiento indígena y también las representaciones que de ellos han hecho algunos medios de comunicación a nivel nacional, pero poco nada se dice de las mujeres, o poco nada se ha hecho respecto a las acciones colectivas de las mujeres. Entonces, es por eso que yo vi la necesidad de emprender en una investigación que de alguna forma nos pueda ayudar a comprender cómo fueron visibilizadas o representadas las luchas y las protestas de las mujeres durante la discusión de las reformas al Código Orgánico Integral Penal, y con mucho énfasis en relación al debate de la despenalización del aborto. Esto ocurrió en octubre del 2013, hasta enero o febrero del 2014, que finalmente se aprobó ya las reformas al COIP. Entonces, lo que yo quiero alcanzar a través de esta investigación es comprender las relaciones y tensiones que se tejieron entre los medios de comunicación y los movimientos sociales. Pero también quiero saber de qué forma construyeron o deconstruyeron los medios de comunicación públicos y privados en las protestas y las luchas sociales de las mujeres pro aborto y pro vida. Entonces, esto de alguna forma nos podrá ayudar a suplir ese vacío del que yo te comentaba y también a conocer si es que los imperativos mediáticos o las rutinas productivas de los medios inciden en las formas de reivindicar ciertas demandas sociales por parte de los movimientos.
Eso me parece súper interesante, Nachita, porque, claro, recordemos, como para poner en contexto, que justo en el debate del COIP se dio la casi salida de dos asambleístas del movimiento de Alianza País que estaban apoyando al movimiento feminista que estaba a favor de que se despenalice el aborto, por lo menos en caso de violación, que era como uno de los alcances, ¿no? Entonces también salió como la violencia machista que acabamos de escuchar en la canción por parte del Estado, además señalando a las asambleístas que iban a ser penalizadas por, digamos, fracturar de alguna manera el movimiento de Alianza País, cuando en realidad se estaba de alguna manera, digamos, tratando de apoyar al movimiento feminista.
Y justamente ese ángulo del momento político, esa versión del momento político del que tú señalas, también tiene mucha incidencia en la forma en que ese debate o esa discusión o ese roce entre el bloque fue representado por parte de los medios. Eso es justamente lo que de alguna forma un estudio de la CIESPAL del 2013 justamente cuestionaba, el hecho de que los medios de comunicación se quedaron simplemente en el debate político, pero poco o nada se conoció de los matices sociales de los movimientos de las mujeres. Entonces, simplemente se concedió relevancia política, se priorizó la polémica en el bloque justamente de país, pero poco nada se dijo, como te digo, de las luchas reivindicativas de las mujeres, que no son de ahora, son de muchos años atrás, y sobre todo haciendo énfasis de que es hora, pues, de llenar ese vacío teórico, sobre todo porque las mujeres han logrado constituirse como sujetas políticas desde hace años atrás, ¿no? En la consecución de muchos derechos, pero la ampliación de los derechos sexuales y reproductivos como que ha sido un reto mucho más difícil para ellas por múltiples factores, por la lucha dispersa, por la falta de financiamiento y ahora por la criminalización de la protesta. Entonces, como que les ha sido muy, muy, muy difícil poder incidir en la ampliación de ciertos derechos sexuales y reproductivos, y eso es lo que queremos dejar plasmado a través de una investigación.
Y yo creo que pese a que así ha pasado eso, pues los movimientos feministas han tenido como repertorios de acción, es decir, propuestas de lucha a nivel pública bastantes pensadas y bastantes creativas, justamente para tratar de entrar en la agenda del Estado y en tratar de entrar en la opinión pública de alguna forma. Uh-huh. Entonces, tomando en cuenta esto, Nachita, ¿cuál sería el papel como de los movimientos sociales frente a los medios, los movimientos sociales feministas, ¿no? Frente uh-huh. a los medios de comunicación.
Bueno, esa justamente es una de las preguntas que yo personalmente me la hago y que espero encontrarle una respuesta en el transcurso de la investigación, pero de manera general te podría hablar acerca del comportamiento de los movimientos sociales frente a los medios de comunicación. Entonces, los movimientos sociales, a través de sus marcos de acción colectiva y de sus repertorios de contestación, intentan de alguna forma hacer que sus reivindicaciones puedan alcanzar resonancia pública.
Hay solo una cosita, ¿cuáles son los repertorios de acción? ¿A qué nos referimos
cuando hablamos de repertorios de acción? Son performances o rutinas que tienen que ver con los aprendizajes en la lucha. Estamos hablando de la protesta en la calle, la protesta con el torso desnudo, de la protesta con la consigna innovadora y reivindicativa. Son formas de plantear demandas y propuestas frente al Estado o frente a los adversarios. Entonces, los movimientos sociales, a través de sus marcos y de sus repertorios, es significados en las calles a través de las protestas, intentan, como te decía, poder entrar en la esfera pública y causar resonancia pública también. Entonces, para eso, para ese propósito, se valen de los medios de comunicación. Tratan de incorporar a los medios de comunicación como parte de sus estrategias, como nuevos recursos y oportunidades políticas. Pero, ahí justamente está el pero, los movimientos sociales desconocen de las lógicas y de las implicaciones reales del sistema de medios, y desconocen de las rutinas productivas que hacen que la prensa, la televisión y la radio crean sus propias versiones de la realidad. Entonces, ese desconocimiento por parte de los movimientos sociales hace que los actores o sujetos políticos sean instrumentalizados para los fines del aparato mediático. Entonces, se cae, se podría decir, en una suerte de trampa con consentimiento propio, porque mm-hmm. los medios se ven obligados a recurrir a los medios de comunicación como parte de sus estrategias, pero no se dan cuenta que los medios de comunicación pueden banalizar sus demandas, sus reivindicaciones y utilizarlos para sus fines, como te decía.
Claro, Nachita, y es interesante mencionar también que no sé si hay una teoría de los medios desde ahí, pero que los medios de comunicación construyen realidad. Es decir, existen diferentes formas de cubrir la noticia que van construyendo realidad a través de la opinión pública. Y desde ahí van construyendo el tipo de luchas que son de los movimientos indígenas, de los movimientos de mujeres. Y pues desde ahí también se pueden dar desde cómo se cubre la noticia, digamos, facetas en las que pueden beneficiar de alguna forma el que la demanda de un movimiento social llegue a la opinión pública o que esta misma demanda sea no bien vista por la sociedad en general. Y eso muchas veces ha pasado con el movimiento feminista, sobre todo en un tema tan sensible como el aborto en el Ecuador, ¿no?
Exactamente, es justamente lo que yo te decía, ¿no? Si recordamos el episodio de contienda política que vivimos en octubre del 2013, con la discusión de las reformas al COIP y la despenalización del aborto, nos podemos dar cuenta de que los medios de comunicación vaciaron de contenido histórico y de argumentos a las luchas reivindicativas de las mujeres pro aborto y pro vida. Entonces, como tú bien lo señalabas, los medios de comunicación prácticamente seguían por rutinas muy específicas, rutinas productivas. A eso nos referimos con las lógicas del sistema mediático. Entonces hablamos de agenda setting, los medios de comunicación respecto a la agenda setting, de alguna forma le dicen al ciudadano de qué temas es importante hablar o no hablar.
¿Qué cuando es hablamos la agenda, de agenda setting?
Es una selección que hacen los medios de comunicación de los temas de los cuales se puede o no se puede hablar. Entonces hablamos de rutinas productivas, nos referimos a agenda setting, a la inmediatez, a la espectacularización justamente en la que caen los medios de comunicación cuando representan las luchas colectivas de los movimientos sociales. Entonces un caso muy puntual y que es el objeto de mi investigación es el tema del COIP. Entonces ahí podemos darnos cuenta de que los movimientos sociales en relación a los repertorios de acción colectiva de los que te hablaba, simplemente se quedaron en eso. Entonces hubo un grupo de mujeres que protestaron al interior de la asamblea con el torso desnudo y al siguiente día los medios de comunicación, los medios públicos también, ojo, los medios privados y los medios públicos banalizaron totalmente el acontecimiento, le vaciaron de historicidad y de lucha histórica y simplemente lo reportaron como un acontecimiento que reunía criterios de noticiabilidad, era un acontecimiento rico en polémica y se quedó ahí. Entonces es justamente esa, se podría decir, esa inequidad en la cobertura informativa de la que son objeto las luchas reivindicativas de todos los movimientos sociales, y en este caso, pues, del movimiento feminista.
Claro, y sobre todo, pues, ahí, desde la opinión personal, también me parece que faltó debate en el hecho de tomar en cuenta que incluso el aborto en caso de violación estaba siendo nuevamente penalizado, o sea, se estaba retrocediendo en una agenda de derechos ya alcanzado por el movimiento feminista, y nuevamente se retrocede cuando es sabido que en el tema de derechos, y más en un estado constitucional, no se puede retroceder en el tema de derechos, sino avanzar. Entonces, desde ahí, pues, hay también todavía un reto, incluso en el debate, en la opinión pública, que, como tú dices, no ha salido de todo a la luz. Y ahora, solo para hacer un corte, nos vamos con una canción de Mala Rodríguez. Ella es española, tiene una, su música es entre el ritmo de rap y hip hop, y varias de sus canciones han sido parte de las bandas sonoras de algunas películas. Y ahora escuchamos ¿Quién manda?
Nunca se vive suficiente, le dijo ella al dependiente. Nunca se vive para siempre, y fue entonces urgente. Quien no entiende el reflejo no conoce al oponente. Falta de ternura, compromiso indigente. Volveremos a vernos en cualquier otro continente. ¿Quién me ayuda si no yo a caer por la pendiente? Cuando uno queda de mi brota. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? Van a tardar en llegar, no me importa esperar. Si me atrevo a cruzar esa línea, no creo que vuelva. Pero recuerda, mi fe es intocable y sé cómo salirme de las cuerdas. En mí la luz y las tinieblas, partituras rotas, todas en las corrientes, entre las piernas, pensamientos en la celda. Si no nace, en ti siembra. Y si ya tengo el agua que me da la lluvia, si conozco lo grande que me da el cielo, si ya tengo lo oscuro que me da la noche, si entiendo lo que pasa cuando arde el fuego, si se abren los caminos cuando hay estrellas, si puedo vivir con lo que cae al suelo, si no me falta la esperanza gracias a la mañana, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién manda aquí? ¿Quién? Tiempo de ver cómo se levanta la gente, yo no necesito poder. ¿Quién manda aquí? ¿Quién? ¿Quién?
locomotoras. Vienen las mujeres provocadoras, ya tú sabes, expresando sus placeres. Otra sensualidad a través de las mujeres se representa. Aquí la gente va transmitiendo esa buena onda, va llegando a ti por microonda. Frecuencia modulada es la radio, así lo hago, vamos comunicando. Ya tú sabes, mujeres, mujeres, mujeres bien paradas, levantando en la radio nuevas armas. Estereotipas que no se dejan, estereotipas que ya no estereotipan. Estereotipas, estereotipas, donde ya no se estereotipa nadie.
Volvemos con Estereotipas y nos han pedido que enviemos unos grandes abrazos a la gente que nos escucha desde Ambato y La Tacunga por la 94.9 FM y desde Zamora Chinchipe por la 88.9 FM. Además, abrazos al sur del país, a Cuenca y a Sogues por la 98.5 FM. Les contamos que estamos analizando junto a Narcisa Sinche cómo los medios de comunicación cubrieron la lucha sobre la despenalización del aborto en torno al Código Orgánico Integral Penal, más conocido como el COIP. Así que, Nachita, estábamos justamente abordando el tema del aborto y cómo habían sido cubiertas estas polémicas. Entonces, ¿cuáles son las acciones que hacen que la lucha social entre en la agenda de los medios o no?
Aquí ya nos metemos de lleno al tema del comportamiento de los medios frente a las demandas reivindicativas de los movimientos sociales. Yo creo que hay que partir primero de la idea de que los medios de comunicación son más accesibles a la acción extrainstitucional. Es decir, son más accesibles a la quema de llantas, a la protesta, a la huelga de hambre, etcétera. Premian, sobre todo los medios premian la novedad y la polémica. Entonces, cuando hablamos de cuáles son las acciones que hacen que una lucha social sea cubierta por los medios de comunicación, justamente nos vamos a ese tema. Los medios de comunicación, cuando ven un episodio de contienda política como el que acabamos nosotros de presenciar en octubre del 2013, estuvieron muy atentos, pero para reportar esos acontecimientos con un alto grado de banalidad y espectacularización. En el tema muy, muy puntual del que te hablo, los movimientos pro aborto y pro vida, en efecto, representaron repertorios de todo tipo, como los que te comentaba. El tema de las mujeres con el torso desnudo, con vestimenta roja, porque fue justamente uno de los distintivos de los movimientos pro vida y pro aborto. Los pro vida, el grupo de mujeres empezaron a salir a las calles con vestimenta roja, los pro aborto con vestimenta lila. Entonces fueron una serie de repertorios que tenían como fin autoafirmarse como sujetos políticos y también tenían como propósito el interpelar ciertas demandas específicas al Estado. En el caso muy puntual de la discusión del COIP, cada uno de estos movimientos, por un lado, unos querían que se despenalice el aborto, otros, el movimiento pro vida, en cambio, estaba en contra de que se pueda legalizar o que se pueda dar paso a una legislación abortista. Entonces, cada uno de estos grupos representaron en las calles, se significaron en las calles sus repertorios de contestación, y los medios de comunicación, como te lo decía anteriormente, cubrieron o reportaron esos acontecimientos, pero les vaciaron totalmente de contenido histórico, de argumentos en sí. Entonces, no se hablaba acerca de por qué las mujeres defendían la despenalización del aborto.
Y aquí es interesante, pues, poner en la mesa del debate los dos términos, ¿no? El tema del pro vida, que también ha sido muy criticado por el movimiento feminista, porque justamente se dice que ellas no están reivindicando la vida, ¿no? Porque muchas mujeres mueren por el hecho de realizarse abortos ilegales o clandestinos. Entonces, el estar a favor de la penalización del aborto, en este caso de que las mujeres vayan presas por abortar y que además los médicos puedan denunciar, en caso de ellos registrar algo en el cuerpo de las mujeres que indique que se han hecho un aborto, que vayan presas, ¿no? Porque ellas están arriesgando su vida. Entonces, es como que cuando hablamos de pro vida, pues resaltamos como que los unos movimientos están a favor de la vida y los otros están a favor de la muerte, cuando digamos están implicadas justamente los derechos de las mujeres en el sentido de evitar los abortos clandestinos, ¿no? Uh-huh. Entonces, me parecía como interesante aclarar justamente esto, porque como tú dices, se dieron repertorios de acción, es decir, de lucha en las calles, de debates en algunos medios de comunicación y de la forma en cómo fueron cubiertas las noticias de distintas formas entre los movimientos que están a favor de la despenalización del aborto, es decir, a favor de que muchas mujeres mueran clandestinamente, que es lo que ocurre, y estos otros movimientos que se autodenominan pro vida, pero que están a favor de que se penalice a las mujeres que han salido a las calles. Y ahí solo por contar una anécdota a las personas que nos están escuchando desde distintas zonas del país, es que cuando uno sale a las calles y si ustedes se hacen las preguntas, si tu hermana por algún motivo aborta, ¿te gustaría que ella vaya presa? ¿Tú estarías a favor de que tu hermana vaya presa? Entonces ahí como que nos cambia un poco la perspectiva. Exacto. Del tema, ¿no? Uh-huh. Como para mirar desde esta lógica que también está como en el debate público todavía.
Exactamente. Y volviendo justamente a la pregunta de la que estábamos justamente sacando estas ideas, la superficialidad e inmediatez con que se manejó la cobertura de la despenalización del aborto impidió que se conozcan las luchas históricas y los diferentes matices sociales que llevaron a muchas mujeres a protestar en la calle. Entonces, sobre todo, hay algo que para mí es muy cuestionable, criterio personal. Los medios de comunicación priorizaron el debate político y dieron existencia pública, concedieron la palabra solamente a la clase política, a los legisladores y a los líderes de opinión, dejando un incipiente espacio para las voces de la protesta social. Entonces ahí tú te puedes dar cuenta de cómo los medios, que son por excelencia simplificadores de la realidad, deconstruyeron el debate en torno a la discusión de las reformas del COIP.
Y desde lo que tú dices, es hacerle juego también al poder. De alguna manera, el discurso que se ha manejado políticamente más o menos a partir del año 2010, en que empieza a haber una mayor conflictividad en la sociedad justamente por la aprobación de ciertas leyes a nivel del Ecuador, lo que ocurre es que las organizaciones sociales son vistas como que son demandas de un grupo pequeño de la sociedad, que son demandas por poco corporativas, o sea, se les asume como unas demandas privadas, corporativas, y se hace la idea de que hay un interés general de la sociedad ecuatoriana y un interés de unas pocas organizaciones. Exacto. Sociales que no se plegan al interés nacional y que incluso impiden el desarrollo del país. Entonces, este plegarse justamente al debate político desde el poder en el tema del aborto, es decir, dar la palabra más al presidente y a las asambleístas en este caso y al movimiento Alianza País, pues fue por algún lado darle el juego y darle un voto al poder frente a los movimientos sociales.
Y es que eso está muy asociado a la carga ideológica de los medios de comunicación. Entonces, tú en el momento en que haces el análisis de la manera en que reportó el Telégrafo la discusión del COIP y la forma en que reportó la discusión del COIP el Comercio, vas a encontrar grandes diferencias, sobre todo por la carga ideológica de la que te digo. Entonces los medios públicos se ven abocados pues a deslegitimar de alguna forma las voces de la protesta social, lo que tú decías, a decir o a calificar a la protesta o a la movilización como minoritaria. ¿Por qué? Porque estamos conscientes de que los medios públicos pues se deben a un poder. Igual, los medios privados, sobre todo ahora con algunos medios de comunicación pues que tienen grandes confrontaciones con el poder actual, entonces ellos también se ven abocados a decir lo contrario, ¿no? A ir en contra del poder y de alguna forma a desconfigurar la realidad en torno a estos acontecimientos en específico.
Y en esta lucha democrática, digamos, entre comillas, lo que es importante es cómo se vuelve a plegar el tema de la cantidad, del cuántos, y no el tema de la cualidad, ¿no? Que es ahora lo que se dice. Nosotros ganamos las elecciones con más del 70%, entonces tenemos derecho a hacer este tipo de políticas porque el pueblo los ha dado como la voz y el voto, ¿no? No se pliega a una democracia participativa donde se tiene que también trabajar con el otro y dialogar con el otro, ¿no? Uh-huh. Es un tema que cae en lo numérico, en lo cuánto y no en la cualidad, en digamos qué está en debate, qué historias recogen estos debates y uh-huh. por qué el movimiento feminista, en este caso, después de una larga lucha histórica, sale a las calles a enfrentarse a una legislación que va en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, Exacto. desde ahí es como importante plantearnos cómo en la democracia no se puede hablar de cuántos que eso ya debería dejarse de lado, sino que más bien tiene que ver con un debate en la esfera pública que se lo logra también con la cobertura o no de los medios.
Exacto, porque justamente lo que digan o no digan los medios pues tiene grandes repercusiones en la opinión pública. Entonces, si volvemos al tema de nuestro análisis de las distintas formas en que fueron cubiertas las luchas reivindicativas de los movimientos pro vida y pro aborto, nos podemos dar cuenta fácilmente de que los medios de comunicación, influenciados o imbuidos por su carga ideológica, crearon esa especie de amigo-enemigo. Entonces, los movimientos que están a favor de la despenalización del aborto son los enemigos, son los malos, los que se oponen a la Constitución, que es la que garantiza el derecho a la vida desde la concepción. Y los movimientos pro vida, los que están en contra de la despenalización, son vistos en cambio de forma contraria. Entonces, eso, los distintos tratamientos, las distintas coberturas tienen efectos en realidad preocupantes en la opinión pública, en el tema que te digo, de crear enemigos, adversarios, opositores, aficionados o militantes.
¿Cómo dejar los medios de comunicación, como tú dices, tienen como esta inmediatez, ¿no? O sea, necesitan recoger la noticia ahora porque es noticia ahora. O sea, lo que pasó ahorita ya no va a ser noticia mañana. Simplemente también es algo que entra en las lógicas de cómo se tienen que cubrir las noticias, ¿no? ¿Cómo evitar que estos debates que han tenido una larga lucha histórica dejen de ser inmediatos? O sea, que se encuentren como en el debate en la esfera pública a través de los medios de comunicación.
¿Sabes qué? A criterio personal no soy muy optimista, ¿no? Porque estamos hablando de que los medios de comunicación están atravesados por lógicas mercantilistas. Embellecen el sistema capitalista. Entonces, esperar que los medios de comunicación sean espacios democratizadores, sean espacios de deliberación entre públicos subalternos y públicos dominantes, no creo que sea una tarea muy fácil. Sin embargo, yo creo que es posible que empecemos desde ahora, ¿no? Dándonos cuenta justamente de estas situaciones, empezando a hablar, empezando a debatir. Yo creo que la comunicación en el país tiene ese reto, justamente el de evitar el periodismo simplificador, el periodismo de consenso, el periodismo cómplice. Pero eso es muy difícil de alcanzar, pero no es imposible. Se puede empezar desde ahí, pero también debemos hacer hincapié en que los movimientos también deben rever sus prácticas o sus relaciones frente a los medios de comunicación. Es decir, no depender de lo que puedan decir o no puedan decir los medios. Empezar a desechar un poco la idea de que los medios de comunicación son los únicos legitimadores de sus demandas. Eso no es cierto. Y también, de alguna forma, propender a que los movimientos sociales apuesten por medios alternativos de comunicación. Todos sabemos que los medios privados, los medios mercantilistas, se deben justamente a unos intereses en específicos. Entonces, los movimientos sociales pues tienen ese reto, el de hacer uso de medios alternativos. Tenemos ahora mismo las redes sociales, que yo creo que son la herramienta idónea
para de nuevo que debate
pueda,
público.
Exacto, para que se pueda generar debate de manera directa, sin intermediarios. Yo creo que a través de las redes sociales y de los medios alternativos, en poder de los movimientos sociales, pueden ser una de las espacios de deliberación democrática en torno a estos debates.
Y bueno, y también rescatar que hay periodismo investigativo que ha logrado de alguna manera también dar la voz a los movimientos sociales, ¿no? Como para no banalizar también este trabajo, ¿no? Pero dentro de este mundo de la inmediatez, les invitamos a escuchar Cómo Soy, de la mexicana Jimena Sariñana. Además de cantante, Jimena también ha participado como actriz en algunas telenovelas y con algunos personajes en películas como Enemigos Íntimos, El Brasier de Emma, entre otras. Así es que escuchemos a Jimena.
Desde lejos veo lo que ves, un momento para entender. Tengo miedo de estar al revés, las paredes.
Pausa musical, saludamos a nuestros amigos y a nuestras amigas que nos escuchan en Pichincha y en Loja, que es la tierra de nuestra invitada de Nachita por la 95.7 FM. Aquí empezamos otra vez con la idea de la opinión pública, ¿no? ¿Cómo lograr que los movimientos feministas, Nachita, hagan escuchar su voz en la opinión pública, en los medios de comunicación? Habíamos hablado de que tienen que tener repertorios de acción creativos. Pero a mí a ratos me parece que estos los repertorios de acción creativos quedan justamente en eso, ¿no? En la originalidad del repertorio de acción, es decir, de la acción. El salir con el torso desnudo a la calle, pero no en lo que tú estás diciendo en el Exacto. fondo, en el discurso. Entonces, cuando eres creativo, de pronto me parece muchas veces que en cambio se pierde el discurso y el contenido.
Estás cayendo en la lógica justamente de la espectacularización Ajá. de los medios. Pero yo creo que más que preguntarse que cómo lograr que los movimientos feministas hagan escuchar su voz y puedan crear opinión pública a través de una estrategia mediática, yo creo que más bien hay que rever justamente eso. Los medios de los movimientos sociales no deben diseñar sus marcos ni sus repertorios para tener incidencia en los medios de comunicación, sino para tener resonancia pública. Para tener resonancia pública en la esfera en sí,
¿y
en
cómo
la esfera pública.
Entonces, eso, los movimientos.
Exacto. Yo creo que es primero, una de las primeras tareas o uno de los primeros retos es la autorreflexión, por un lado. Empezar a tratar de que las reivindicaciones o las demandas de los movimientos puedan calar o identificarse con las necesidades o las expectativas de la vida cotidiana. A eso me refiero cuando hablo de la resonancia pública, porque ese debe ser, a mi criterio personal, una de las primeras prioridades en los movimientos sociales. Alcanzar resonancia pública no es lo mismo que alcanzar resonancia mediática. Cuando hablamos de que los movimientos sociales intentan a través de sus marcos y repertorios de acción colectiva crear resonancia pública, estamos hablando de que sus demandas, sus reivindicaciones, sus luchas históricas deben de alguna forma tratar de identificarse con la vida cotidiana de la mujer, del hombre, del obrero, del campesino, etcétera. Pero justamente los movimientos caen en lo que tú estabas comentando. En lugar de poder incidir o de conseguir resonancia pública, solamente se queda en el tema de la resonancia mediática, de influir en la opinión pública. Y yo creo que ahí es justamente uno de los problemas que se presentan, porque los movimientos imbuidos por los imperativos mediáticos crean repertorios. Esa es mi hipótesis personal. Crean repertorios justamente para captar la atención de los medios y no para interpelar ciertas demandas específicas al Estado. Entonces, es por eso que muchas de las veces los movimientos ven de alguna forma como exitosos sus repertorios de acción colectiva o sus marcos también o sus discursos, ven como exitosos porque salieron en los medios de comunicación. Uh-huh. O porque los medios de comunicación los legitimaron y los medios de comunicación a través de la cobertura les otorgaron existencia pública. Entonces, los medios no miden tanto el éxito o el fracaso de sus repertorios en tanto pudieron conseguir que se les cumpla la demanda, sino en tanto y cuánto salieron en los medios de comunicación. Entonces, estamos cayendo ahí en un error. Uh-huh. Los medios de comunicación no son legitimadores de lo que defienden o proclaman los medios, los movimientos sociales. Entonces, ahí uno de los primeros retos es la autorreflexión, empezar a debatir respecto a eso. Es importante incidir, sí, incidir en la gente, en los distintos sectores sociales, pero eso solo debe hacer justamente en las calles, en las bases organizativas, en las redes familiares, en las redes cotidianas. Eso es justamente la teoría de los movimientos sociales. El reforzar sus relaciones a través de la organización, a través del debate, pero no a través de la plataforma de los medios de comunicación. Los medios de comunicación son un recurso de los muchos que existen dentro de la estructura de oportunidades políticas en los movimientos, pero no debe ser como que el faro o la luz que debe guiar las acciones de los movimientos sociales. Pensar eso es caer, creo que, en un error.
Sí, yo desde ahí pensaba que sí, que los movimientos feministas, muchos de los que yo conozco, pues se basan en colectivos que están en contacto con la gente, que están tratando de armar las bases sociales, que están tratando de cambiar cositas de la vida cotidiana, digamos, que no son recogidas del todo por los medios de comunicación. Pero uno llega a los medios de comunicación justamente con el afán de dar a conocer eso, ¿no? Justamente con el afán de que no sea solo el barrio A o B o el colectivo A o B el que se entere de lo que estoy haciendo, sino que sea, en este caso, la sociedad ecuatoriana la que se entere qué está pasando con el tema del aborto, qué está pasando con el tema del COIP, qué está pasando con el retroceso de los derechos sexuales y productivos en un sistema político que se supone fue electo justamente por una propuesta que cae en el progresismo, ¿no?
Pero ¿tú crees que justamente, ya habiendo mencionado las lógicas y las implicaciones del sistema mediático, que aún los movimientos sociales deban recurrir a los medios para hacer conocer sus demandas cuando sabemos que los medios deconstruyen de alguna forma la realidad? Ahí más bien yo creo que se puede hacer lo que tú dices, de poder difundir lo que está haciendo el movimiento social, pero a través de los medios alternativos.
Eso me parece interesante, que era como ya para cerrar un poco, ¿no? Yo siento que los medios alternativos han sido una herramienta muy fuerte últimamente con el desarrollo del internet. Los blogs, sobre todo de varios colectivos, han permitido crear varios debates, pero yo siento que estos medios, al ser alternativos, pues tienen una especie de cobertura limitada y una especie de gente que llega a los medios alternativos también de forma limitada, ¿no? Entonces es
bueno,
decir,
la brecha tecnológica.
Sí, es
por
como
medio.
La brecha tecnológica uno, y otra que es como que si a mí me interesa el debate, por lo tanto me voy a meter a hablar a hoy sobre el tema, pero muchas veces mientras tú almuerzas en un restaurante, escuchas aunque sea la televisión y querías o no te enteraste de algo que está pasando en el país, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar más bien en los alcances que tienen los medios alternativos de cubrir ciertas luchas.
Pese a que no sean muy amplios los alcances de los medios alternativos, yo creo que están ahí para ser utilizados y de alguna forma potencializados y fortalecidos desde el activismo de los movimientos sociales. Si bien es cierto, no podemos tal vez comparar la cobertura de un medio alternativo en una red con la cobertura de Teleamazonas o de Coavisa. No hay cómo hacer eso, pero yo creo que están ahí justamente para eso, para empezar a tal vez a ser contraparte a los medios hegemónicos, a los medios tradicionales, a los medios mercantilistas, que como te decía, deconstruyen la realidad y construyen también sus propias versiones de la realidad fáctica. Pero yo creo que los movimientos tienen justamente ese reto, el empezar a diseñar estrategias para hacer conocer sus luchas y sus reivindicaciones a través de otros medios que no sean los hegemónicos. Tenemos las hojas volantes, tenemos, bueno, lo que tú decías, las redes sociales, el Facebook, el Internet, que no sé si es mi impresión, pero yo estoy viendo pues que hay mucho activismo, se podría decir, dentro de las redes sociales. Yo me he enterado de muchos episodios de beligerancia o de muchas protestas a través de las redes sociales. Y eso es bueno porque es el movimiento social el que sin intermediarios está dando a conocer su lucha y su causa. Entonces yo creo que hay que empezar justamente a potencializar a esas herramientas que son parte también de las estrategias y oportunidades políticas de los movimientos sociales.
Claro, podemos pensar que cuando hablamos a veces de medios alternativos, solo se nos viene a la mente el tema del Internet, ¿no? Y ahí pensamos en la brecha tecnológica e incluso en la brecha generacional, se podría decir, uh-huh. ¿no? Pero claro, medios alternativos no es solo el Internet y sería bueno rescatar otras formas de comunicación. Yo me acuerdo que le hacía una entrevista a una feminista y ella me decía, pues hace tiempos no había Internet y resulta que de alguna u otra manera, a través de distintas formas, las feministas de México estábamos enteradas de qué pasaba con las feministas en Brasil. Puede ser que la noticia se haya demorado un poquito más, pero digamos que ahora con el Internet muchas veces creemos que todo tiene que ser cubierto solo a partir del Internet. Y no pensamos en que sí hay otras formas de lucha y de acción que van más allá también del Internet, ¿no? Exacto. O sea, es muy importante el Internet
sobre
ahora.
Todo, yo creo que esas formas o esas estrategias se las construyen en las calles uh-huh. y son parte de los aprendizajes en la lucha. Entonces, yo recuerdo que aquí justamente en Quito he presenciado varias movilizaciones de mujeres y de otros grupos también y movimientos sociales. Y yo me he enterado justamente por eso, o sea, porque las he visto en las calles, activas, en la lucha, y de alguna forma están haciendo también comunicación contrahegemónica, sin necesidad tal vez de ir a los medios hegemónicos que tal vez son indiferentes a sus demandas o a sus realidades. Entonces, yo creo que hay que empezarle a dar mucha, mucha fuerza al tema en cómo delineas estrategias para no depender 100% de lo que digan o no digan los medios de comunicación tradicionales.
Que ahora con la tecnología yo siento que sí es un nuevo reto de los movimientos sociales, que se ha descuidado totalmente. Y pues Nachita, con estos retos que no solo tienen los medios de comunicación, sino que también tienen los movimientos sociales, y creo que tenemos la sociedad en general por enterarnos más de forma alternativa sobre qué está pasando con las luchas en el país, pues te queríamos dar un abrazo, te queremos agradecer.
Gracias.
Por habernos
Lili,
aceptado la investigación.
Solamente un datito nada más. Yo creo que es importante este debate en el marco de la entrada en vigencia de la Ley de Comunicación. Yo creo que si es que queremos empezar a promover un espacio de debate y de deliberación entre distintos públicos, es importante empezar a tomar en cuenta la tan difundida Ley de Comunicación como una forma o como una esperanza de democratizar la comunicación y empezar justamente desde la Ley de Comunicación, que en alguno de los artículos habla acerca de esa responsabilidad que tienen los medios públicos y privados de conceder la voz
conceder los micrófonos, las páginas de los periódicos a disidentes y también a aficionados al poder. Entonces, creo que es importante también de que se pueda poner en tela de discusión el tema de la ley de comunicación como una garantía tal vez utópica desde mi punto de vista, pero que está ahí, que para algo se la aprobó y existe. Empezar a darnos cuenta de que tenemos una ley y que todos los medios están obligados a conceder la palabra a públicos subalternos y a públicos dominantes.
Ah, eso que pones sobre la mesa para cerrar el programa me parece muy interesante, porque me recuerda también que hace falta como una traducción de las luchas, ¿no? O sea, el movimiento feminista está muy ligado con el movimiento ecologista por las reivindicaciones, con el movimiento indígena. Entonces, hace falta una traducción de los movimientos sociales, digamos que también un diálogo entre ellos un poco más fuerte, sobre todo en este escenario, y también hablar del decreto 16 que estaría de por medio, ¿no? Entonces, como que las luchas están por ahí. Así es que, Nachita, muchas gracias, gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Saludos a la gente de Loja, que ha estado aquí, Nachita.
Abrazo grande a mis coterráneos también.
Muchas gracias, Nachita, y ahora nos vamos con otro tema musical, sin antes contarles que nos pueden escuchar por la 93.5 FM. Ahorita nos vamos con Desde Nosotras. Esta es una canción que fue un resultado colectivo del taller de diversidad, imágenes y ficción, El Encuentro y Nuestros Cuerpos, realizado durante el cuarto encuentro feminista en el Paraguay en octubre del 2009. Es un tema muy lindo que les pido que lo escuchen, que seguro les va a gustar.
Por algo estoy aquí cantando. No tengo cama en que caerme muerta, pero tengo un amor en cada puerta que me sostiene y que me viene atando. Usted verá, vea. Yo realmente no tengo pedigrí de intelectual, no pertenezco a la aristocracia artística y mi apellido es de Sardinal. Ha sido dura la batalla. Hay quienes no soportan mi seguridad, no aguantan mi amor propio, mi luz natural. Prefieren flores de neón, canciones de gas. Prefieren flores de neón, canciones de gas. Lo que pasa es que yo tengo azúcar por el cuerpo, marimbas que me zumban en el corazón, alas de mariposa y palpitación de fuego. Y se me han roto las teclas que son de fino coyolí. Se me han roto las teclas que son de fino coyolí. Se me han roto las teclas que son de fino coyolí. Y la gente decente me mira de reojo, me escuchan y me aplauden por no poder callarme. Y con el tiempo aprendí a quererme, a ver de frente, a dar la espalda o a no quedarme. Unos dicen que comunista o feminista, y otros que soy de las cortes de Leviatán. Y yo solo hago conjuros de noche y levantada la falda sobre altares de piedra, hierba y sal. Yo solo hago conjuros de noche y levantada la falda sobre altares de piedra, hierba y sal. Y con mandrágora muérdago y estragón hago de bruja perversa y amo mi corazón. Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy, porque los curas no tienen ni tacto ni voz. Me excomulgaron ya tiempo y a misa no voy, porque los curas no tienen ni tacto ni voz. Lo que pasa es que yo sí tengo azúcar por el cuerpo y marimbas que me zumban en el corazón, alas de mariposa y palpitación de fuego. Y se me han roto las teclas que son de fino coyolí. Se me han roto las teclas que son de fino coyolí. Se me han roto las teclas que son de fino coyolí. Se me han roto las teclas que son de fino coyolí. Son mala marimba, pasión, el tío de mi abuelo cuando estaba chiquita y jugaba en son de fino coyolí. Se me han roto las teclas que
es un delfino coyol.
Les queremos agradecer por haber compartido con nosotros esta hora por la radio de la Asamblea y Flaxo Radio. No se olviden de escucharnos desde Babahoyo por la 102.3 FM. En esta ocasión nos queremos solidarizar con el pueblo mexicano, quien salió el 22 de octubre a las calles para reclamar por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa el pasado 26 de septiembre. El pueblo mexicano salió a las calles a reclamar al gobierno, que tiene mucho que ver justamente en la desaparición y en un conflicto con el narcoestado mexicano. Entonces queremos solidarizarnos con toda la gente de México que está en México y también con la gente que se encuentra en el Ecuador. Le agradecemos a nuestro productor Carlos Flores y a nuestro productor también Javier Macas, y no se olviden de escucharlos por la 95.7 FM en la radio de la Asamblea y por www.flaxoradio.es. Les estaré acompañando yo, Lidia García de Estereotipas, el próximo martes de 8 a 9 de la noche.